Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí los desafinados en un programa más de este su programa Charlas Desafinadas y por supuesto vamos a empezar presentándonos. Yo soy el Big, su servidor y por supuesto nos acompaña el buen Cagua. ¿Cómo andas?
¿Qué onda, desafinados? Un gustazo como siempre, no me canso de decirlo.
Eso es también el buen Pacheco anda por acá.
Cámara, sí, bien Pacheco, para darle con todo a esta segunda temporada que me está gustando mucho.
Eso es.
Espero que a todos también.
Exactamente. Y el buen perdido, ¿cómo estás perdido?
¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Igual, un gusto de estar aquí desafinando.
Perfecto, pues ya estamos acá los desafinados. Antes de empezar, pues recuerden las redes, estamos en Facebook como Charlas Desafinadas, si pueden escuchar el programa en YouTube, búsquenos también como Charlas Desafinadas y en los streamings como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Entonces ahí estaremos escuchándonos y viéndonos. Y este programa se va a tratar de los jingles, o singles más bien. No jingles, los singles, que realmente esto es una palabra en inglés, pero se denomina a aquellas canciones, o no sé si denominarlas canciones, porque realmente duran muy poquitito, están como entre 5 segundos o 1 minuto quizá máximo, que están muy relacionadas a la mercadotecnia y a anunciar pues productos o servicios y que éstas se nos queden en la mente para que recordemos cierta marca, lema, etcétera, ¿no? Empresa, etcétera. Entonces vamos a estar hablando hoy justo de eso, de los singles para ver de qué se trata y por supuesto, por qué se nos queda en la mente y por qué de repente las tenemos tarareando, ¿no? Cada que las escuchamos. O nos recuerdan a cierta marca y demás, ¿no? Y por supuesto, relacionado a esta parte, ¿no? De la mercadotecnia y por ahí también el tema de por qué los músicos se meten a esta parte, ¿no? De realizar este tipo de temas, pues para ganar de ahí algo de lana también, ¿no? Y no ganar de solamente hacer música para ellos, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinan de los singles y esta mercadotecnia que existe alrededor de las marcas con la música?
Yo pensaría que Cagua, antes de entrar al tema en sí y ver ejemplos, nos explicara un poquito sobre lo que estudió, que tiene que ver de principio, por qué es que, digamos, nuestro cerebro funciona de la manera en que puede ser, pues sí, puede ser absorbido pues por esta técnica de la mercadotecnia que funciona, porque sí funciona.
Sí, claro, pues en primera, como ya lo habíamos mencionado, pues digamos que no es como tal una canción, pero sí es una pieza musical muy breve, que la intención es generar bueno, tratar de ser con una finalidad de publicitar o promocionar algún producto, algún servicio, ya sea una empresa o una marca, qué sé yo, ¿no? Y es interesante porque estas piezas musicales se nos queda grabado en la mente, ¿no? Y que con el simple hecho de escucharlo, y automáticamente asocias esa tonalidad o tal vez alguna frase, porque también relacionan frases dentro de a alguna marca, algún producto, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, yo investigué un poquito y en un estudio de la Universidad de Goldsmith, por parte de la neurociencia, que es dice que la música funciona de manera sutil y preconsciente. Bueno, en la mente de las personas, usamos la música como estrategia de enfrentamiento ante múltiples cosas, porque nuestro cerebro funciona de esa manera. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado en el que a lo mejor el clásico de que, pues pongo música triste porque me siento triste, ¿no? Tal vez para sentirse más triste o qué sé yo, pero realmente no es que quieras sentirte más triste, sino simplemente es como que una forma, digamos, neuronal en la que nuestra mente utiliza esta herramienta que es la música para poder, digamos, que apaciguar o mantener ese estado emocional, ¿no? Entonces no es que nos volvamos más tristes, sino que realmente digamos que establecemos ese estado emocional para poder expresarnos de alguna manera. Entonces el cerebro funciona de ese modo. Entonces la música, al escucharla, provoca esas emociones que queremos o no, porque llega un punto en el que si nosotros decimos es poner una canción triste porque estamos tristes o feliz porque estamos felices, hay veces en las que de manera subconsciente no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, a lo mejor estás viendo una película, ¿no? Y que de cierta manera está la música de tal ambiente, ¿no? De hecho, hay un experimento en la que ponen una película y los que están viendo las escenas, o más bien una escena, creo que una escena en específico, sin música, nada más es la pura escena, pues tratan de interpretar qué es lo que se ve dentro de la imagen, ¿no? O sea, sin palabras nada más son las escenas. Creo que es una escena parecida a como si hubiera un asesino, aunque realmente cada quien le da una interpretación bajo lo que ellos mismos creen, sin tener como que, digamos, esa parte clásica dentro de las películas, ¿no? Que es la parte musical y ambientalista, ¿no? Y también las palabras, o sea, todo eso te lo quitan. Y después ponen dentro de ese experimento, música, pero diferentes tipos de música, tonalidades, ¿no? En las que incluso existe la psicología de la música, ¿no? Que dependiendo a los tipos de tonalidades musicales, te generan ciertas emociones. Entonces, eso también se maneja mucho en estas partes publicitarias. Pero en ese experimento es bien curioso porque dependiendo a cada parte musical en esas tonalidades emocionales, pues cada persona define realmente cuál es el contexto de la historia. Y es interesante porque realmente te das cuenta que la música refleja lo que realmente tú puedes sentir y expresar y tener una cierta idea de las cosas, ¿no? Por eso, de cierta manera, existe música dentro de muchas cosas, de las películas, de las series y todo esto, de los videojuegos, que también puede estar allí, pues obvio, dentro de la parte publicitaria. De hecho, a las empresas les genera como un 20% más la parte de cómo pueden asegurar que tengan más tráfico de gente y que aseguren de cierta manera una venta, ¿no? Entonces, ¿qué más? Hay dos tipos de música dentro de esta psicología, ¿no? De la parte musical, que es la que percibimos y la que sentimos. La que percibimos es la que de cierta manera nosotros entendemos que hay esa parte, digamos, emocional, pero que no, de cierta manera no sentimos como tal. Tú puedes escuchar una música y sabes que a lo mejor es no sé, muy alegre, pero posiblemente no te esté generando ese sentimiento, ¿no? Es la parte percibida. La parte sentida es la que es directamente emocional, que sí te genera una emoción, ¿no? Entonces, es como que la parte más o menos de cómo es que nuestro cerebro funciona para que estos singles, no sé cómo se les podría pronunciar bien, funcionen realmente y genere un ciclo dentro de nuestra cabeza. Entonces, es una estrategia hasta cierto punto, pues, claro, obvio, es buena, por eso se hace, ¿no? Pero puede que por ahí haya algo que de cierta manera sea perjudicial, ¿no? Porque se pueden utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, para, no sé, publicitar cosas políticas, por ejemplo. Es muy usado eso. Entonces, dependiendo con qué propósito o con qué fin se utilice esto, pues de cierta manera funciona, y es como que una parte de cómo es que realmente funciona este tipo de temas musicales, ¿no?
Sí, yo creo que para quizá hacer un poco de coherencia o tratar de explicar a los desafinados que nos escuchan qué sería esto de los singles y lo que dice Kawa, ¿no? De cómo se relacionan nuestras emociones a nuestra atención, a relacionarlo con algo que hemos vivido, inclusive aunque no hayamos escuchado más que una única vez esa canción que nos ponen y se nos queda en la cabeza, ¿no? es, yo lo pondría algo así como cuando escuchas una canción que marcó alguna etapa, algún momento de tu vida, y que cuando vuelves a escucharla, prácticamente vuelves a sentir esa emoción, ¿no? Que fue clave cuando la estabas escuchando, ¿no? Entonces, justo es, yo lo veo algo así, ¿no? Como relacionado a eso, y por supuesto que juegan con eso, ¿no? La gente que realmente estudia esa parte de las neurociencias y que conoce que puede estimular emociones mediante la música, lo utiliza justo para esto, para que se nos quede en la cabeza o que inclusive intencionalmente podamos mover alguna emoción. Sobre todo yo creo que más como de alegría, ¿no? Creo que es lo que más utilizan para que se nos quede. O yo me acuerdo mucho también al jugar algunos videojuegos y recuerdo mucho un videojuego que jugaba acerca, que es bélico de estos de guerra y demás, pero algún momento me di cuenta que cuando empezaba un tonito de canción en el juego, yo ya me estresaba sin que todavía estuviera pasando nada, pero el simple hecho de escuchar la música sabía que ya iba a ocurrir algo dentro del juego. Preparaba un poco la emoción de sentir la tensión de que te iban a atacar, por ejemplo, ¿no? Pero te va siendo inmersivo durante el juego, cuando ya llevas un avance, en automático tu cuerpo relaciona eso que estás escuchando con lo próximo que va a venir o inclusive con esa emoción que te da, ¿no? En mi caso como un poco de estrés, ¿no? De saber que ya venía un ataque, por decirlo así, en el juego. Pero utilizan justo eso, ¿no? Musicalmente, y es en todos lados, ¿no? No, ahorita doy el ejemplo justo de un videojuego y que sería también interesante ver ese tema, ¿no? De la música en los videojuegos o en las películas también, ¿no? Y creo que es justo eso lo que menciona Kawa, ¿no? De cómo utilizan esto para poder producir alguna emoción y que sea fácil recordar. Creo que es un punto clave, ¿no? Que sea fácil recordar los singles para que después, como les mencioné al principio, prácticamente lo estés tarareando tú solito, ¿no? Después, y al ratito daremos justo unos ejemplos, hasta les tengo preparado ahí un reto, a ver quién recuerda ciertos singles de algunas marcas, y estoy casi seguro que las van a recordar todas, pero bueno.
Sí, yo concuerdo con Kawa, pues, esta cuestión de las neurociencias, la música en la publicidad y en la mercadotecnia, creo que es muy importante porque solamente dos participan directamente de inicio, dos de los sentidos del ser humano, que sería la imagen, la vista, y desde luego el oído, que sería con la música. Porque los demás quedan un tanto en posterior. El primer contacto tiene que ser visual y sonoro para poder llegar al consumidor. Entonces, el single se vuelve fundamental a la par de la imagen. Yo creo que en el mismo sentido hasta creo que más, ¿no? ¿Por qué? Porque es como la imagen es como igual de primer impacto, pero no sé, te la llevas y no la puedes expresar tú más allá de tu mente, ¿no? Está aquí en tu mente. Pero el single sí, porque lo desarrollas, ¿no? Y te quedas solamente con esos dos sentidos, porque, por ejemplo, el olfato en un producto como el pinol, que es su herramienta de venta, no lo puede, no, o sea, no te puede involucrar y de inmediato, ¿no? De primera instancia. Pero sí te dice el single, te dice pinol, hace feliz a tu nariz, que también tiene que ver con un eslogan, ¿no? Entonces ahí lo que te está diciendo es que su fundamento es el olfato. Pero como no te lo puede dar de primera mano o fuera pues de la primera instancia, te lo dice con un eslogan, una frase, y con una tonada, una canción o una melodía o un tono, pues. Entonces, al ser solamente dos herramientas de los sentidos que maneja la mercadotecnia de primera instancia, insisto, yo creo que se vuelve un reto también como para poder desarrollarlo y tener éxito, porque pues sí, el trabajo de mercadotecnia pues es realmente una ciencia, pues, ¿no? Para incluso venderte lo que ni necesitas. ¿Y cómo lo vendes? Pues haciéndolo atractivo. ¿Y cómo? Pues viéndolo y escuchando y que se te quede en la cabeza, ¿no? Entonces, yo tengo respeto, sí, también porque me dedico al diseño, pues, por mi forma. Sé que el diseñar y el desarrollar cosas para los sentidos tiene una tarea, pues, de estudio y todo, y no siempre pega. O sea, es difícil poder establecer un trabajo exitoso en la cuestión de la mercadotecnia por diseño. Pero otra, eso también ya después lo podremos hablar, hablemos del sentido en sí, de si la música es realmente esta cuestión de o sea, para eso es, pues, para vender o qué onda, ¿no? ¿Dónde queda esta? Pero bueno, eso es tema ya en posterior, ¿no? No sé qué piensa el perdido en esta cuestión de los sentidos y de la el que tiene más herramientas sobre las cuestiones del pensamiento humano en filosófico y así.
Pues no sé, yo no le veo nada de malo, sinceramente, que ese va a ser tema más dentro de unos minutos, ¿no? Pero no sé, yo creo que los jingles los utiliza todo el mundo, ¿no? Según lo que estaba leyendo, pues fue de los primeros, de las primeras, ¿cómo se llama? Métodos de publicidad que existieron. Y es que no solo lo utilizan las marcas grandes, ¿no? También lo utilizan, por ejemplo, pequeños comerciantes o los que salen a vender a la calle, ¿no? Ahorita se me viene a la mente una musiquita que es muy específica de las donas, que bueno, no voy a imitar la música, pero la voz dice: tenemos donas de chocolate, de moca y de azúcar. Utilizan como una como una cumbia, y ya cada vez que escucho esa cumbia me viene a la mente las donas. Por eso digo que no solo lo utilizan las marcas grandes, sino también pequeños empresarios. Y yo creo que también pues sí es muy efectivo, ¿no? Porque hasta para aprenderte las tablas de multiplicar, ¿no? Es más fácil que te aprendas una canción que te aprendas las tablas en sí, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cuestión de apelan mucho a nuestra memoria, ¿no? Porque en la memoria es más fácil que guardemos en la memoria un tono de música a una frase escrita, ¿no? Yo creo que también por eso es más fácil recordar poesía que un tratado filosófico, porque al final de cuentas la poesía tiene rima, ritmo y metro, ¿no? Y que son fundamentales para no sé, para poder incluso recitarla. Y en ese sentido, yo creo que como es más fácil y están hechos para memorizarlos, pues por eso los recordamos mucho, ¿no? Porque pues así funciona la música en sí, ¿no? Y pues no sé, yo creo que nada más diría esto por el momento, porque pues si no, el debate es más adelante.
Yo sí quisiera mencionar las características de cómo es que se crean estos jingles y digamos que los que se toman muy en cuenta para ello, ya que lo estaba mencionando hace ratito. Ya habíamos dicho que que es una melodía muy breve, que dura es muy variado, entre 10, 30, tal vez 60 segundos, ¿no? Y que trata principalmente de que nosotros recordemos completamente esa tonalidad principalmente, ¿no? Esa también es una de las características principales por la cual este jingle tiene que estar bien hecho para que realmente se nos quede grabado en la mente, ¿no? Tiene que ser corto, tiene que ser claro, tiene que ser hasta cierto punto pues sencillo, agradable, positivo, para que realmente llame la atención dentro de nuestra mente. Puede ser cualquier género musical, ¿no? Hasta cierto punto no tiene cierta importancia, en el sentido de que pues pueden utilizar cualquier género musical, no es de que, no sé, quieras anunciar, no sé, tal vez un juguete de niño y le pongas heavy metal, ¿no? O qué sé yo, pues no, obvio no va. Pero sí, por ejemplo, la parte musical tiene que tener un cierto ritmo para que sea agradable y que de cierta manera a ti te provoque como que una sensación agradable y que tú de cierta manera sientas como que esa sensación de alegría, ¿no? Sí, no solamente es una parte musical, sino incluyen, por ejemplo, un eslogan que también es muy clásico dentro de los comerciales de varias marcas o productos. Tiene que traer ya sea un eslogan o la letra, ¿no? Y que dentro de esa letra tiene que estar muy repetida muchas palabras o ciertas palabras, y tiene que tener rima, o mencionar precisamente la marca, para que no solamente la parte musical se te quede, sino que sepas a qué está asociado, ¿no? Puede ser la marca, el producto o X, ¿no?
Ahí tengo un ejemplo que ya se me metió en la
cabeza. Sí, ya se escucha. Atole, tamales y no sé qué. O el clásico, o ¿cuál era? Se compran colchones.
Cosas así. ¿Quién no ubica el de los tamales oaxaqueños y justo ese del viejo en todos lados? Hasta en la época de pandemia, así como nosotros. En todos lados se hizo famoso en las reuniones.
Sí, claro.
Sí. También no solamente es la parte musical y la parte de la letra, sino tiene que tener en algún punto el contenido visual, ¿no? Y se vuelve completamente una experiencia audiovisual, dependiendo, digamos, el medio, ya sea radio, televisión o el internet, ya sea en cualquiera de estos medios, tanto la parte auditiva como simplemente video, ¿no? Incluso como ya mencionamos ahorita, ¿no? La parte de que a lo mejor es simplemente una bocina y al aire, o alguien que simplemente está gritando, ¿no? El clásico del gas o qué sé yo, ¿no? Cosas así también funcionan. Pero esa es como que la parte, digamos, más central de qué es lo que compone estos jingles, ¿no? También investigué un poquito y me informé de los músicos, y que esto es lo que realmente ellos toman en cuenta para poder crearlo. Y ahora sí, yo creo que va a empezar la parte del debate, porque ellos mencionan mucho y están peleados mucho con esta parte de que a lo mejor si ellos, y a lo mejor es una parte de cómo es que ellos viven de la música, porque según esta persona que vi, que se dedica a hacer música y que de cierta manera gana ingresos haciendo este tipo de cosas, es que de repente no se siente cómodo, y también él hablando con varios de sus compañeros músicos, es que no se siente cómodo, porque de cierta manera están acostumbrados a tratar de crear arte, ¿no? Y no esta parte simplemente comercial enfocado a generar dinero, ¿no? Como tal, entonces ahí siento que entra el debate, porque ellos de cierta manera, pues sí, tratan de vivir de ello, pero pues no sé, o sea, hasta cierto punto están peleados con la parte del arte y de cierta manera el querer generar dinero y que de cierta manera caiga esto en la parte económica, ¿no? Financiera y todo eso, de simplemente querer dinero y ya, ¿no? Porque dice que a veces le ha tocado que a lo mejor sí produce algo de contenido de este tipo para cierta empresa, pero llega un punto en el que a lo mejor le tumban su idea, ¿no? Que él piensa que a lo mejor es una parte tal vez sí enfocada al punto objetivo, pero a lo mejor quiere meterle una parte artística de lo que está haciendo, ¿no? Entonces tarda mucho tiempo en poder crear tal vez algo que de cierta manera es bueno para él, pero se lo tumban diciendo, ¿sabes qué? Eso no me sirve, yo quiero casi casi algo que directamente me esté generando dinero, a mí no me importa tu arte, ¿no? Si le pones, no sé, X, no sé, parte creativa de lo que es la música. O sea, a mí no me interesa siempre y cuando eso se le quede en la mente a la gente y me genere tráfico para que eso de cierta manera se convierta en posibles clientes, ¿no? Como tal. Entonces, como que es ese conflicto de que entonces, ¿cómo es posible de que exista esto y de cierta manera parte de yo vivir de la música es que tenga que hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque de cierta manera es muy solicitado dentro de las empresas y hasta cierto punto pues es viable que exista, ¿no? Y que se haga. Pero pues hasta ese punto no sé qué tan bueno sería hacer este tipo de cosas, porque obvio hay una infinidad de cosas en las que se pueden dedicar a la música, ¿no? Pero sí, cuando le piden esto es como que un conflicto de que, híjoles, ¿no? Casi, casi, pues quiero comer, ¿no? Pero pues ni modos, ¿no?
Justamente,
adelante.
Ahorita, hace rato estaba escuchando un podcast de es muy conocido, se llama Creativo, de Roberto Martínez. Varios capítulos están muy interesantes y sí los recomiendo escuchar. Pero pues también que no se queden con eso, porque también siento que es como medio insuficiente para, bueno, para lo que a mí me gusta, ¿no? Pero entrevista a varias personas y apenas hoy subió uno con Alex Sintek. Y justamente hablaban sobre los jingles, que, bueno, él creó uno, Alex Sintek, el de la costeña. De hecho, apenas se hizo muy viral porque subió un TikTok. Y todos se la agarraron de cábula contra él, o sea, no, nadie se lo tomó en serio y fue un chiste, se convirtió en meme en internet. Pero justamente tocaban de cierta manera este tema y comentaban que pues una cosa es no hay que hacer arte para generar dinero, sino que hay que generar dinero para hacer arte. Porque se supone que, bueno, también lo que ellos comentaban, y concuerdo en cierta medida con ellos, es que, pues sí, entre más artístico lo quieras hacer, menos público te va a consumir. Y es que la gente está más motivada a consumir algo que no les genere tantos conflictos mentales o no les genere tantas sorpresas, sino que sea como lo que ya esperan. A consumir a un producto musical que necesita también de tu atención y de tu comprensión para realmente entender lo que está sucediendo. Y pues de cierta manera yo creo que los músicos sonaba muy optimista, muy optimista, muy pesimista, ¿no? Pero yo creo que cuanto menos los artistas se tienen que resignar a que su público no va a ser el público masivo de J Balvin o los reggaetoneros, ¿no? Sino que siempre va a ser un público muy de nicho. Y es como comentaba hace rato, ¿no? Que hay que generar dinero para hacer arte. O sea, que tu objetivo cuando tú hagas arte no sea tener éxito mundial, sino simplemente hacerlo, ser creativo y decir lo que quieras, pero para eso tienes que tener una base de dinero para que no te no vayas a la ruina, ¿no? Si pretendes nada más dedicarte con tu arte o vivir de tu arte. Pues no sé, yo creo que
Pero ¿cómo sería? Porque por ejemplo, yo tengo un compañero que él sí se dedica directamente a esto, a la música, ¿no? Y él de por sí es muy acá, muy creído, que hasta a veces ni sus propias canciones quiere mostrar, ¿no? Entonces es muy curioso cómo es que se pelea con este tipo de cosas, porque al final de cuentas es como de, ah, sí, pues voy a tocar con tal artista y porque a lo mejor tiene fama y me va a dar, no sé, cierta reputación. Ah, pero me cae mal y qué sé yo, ¿no? O a lo mejor creo que sí llegué a contarlo una vez que supuestamente, porque sí es bueno, bien, buen músico, entonces... le dijeron que si podía tocar una canción, como casi casi una serenata, ¿no? Para una chica, ¿no? Y él así como de, ay, pues no, ¿eh? Casi casi como que voy a estar haciendo eso, ¿no? Pero, o sea, él al final de cuentas se dedicaba a eso y casi casi no comía con tal de estar pagando por hacer su disco o por comprar que las cuerdas de la guitarra o, no sé, darle mantenimiento a algún instrumento, qué sé yo, ¿no? Entonces... Sí, se me hace muy curioso cómo es que hay gente que de cierta manera vive de esta música y hasta cierto punto choca con eso, ¿no? Porque esta persona era como que muy, muy enfocada a eso, al arte, ¿no? Es que a mí me gusta el arte y cosas, muy metido a la filosofía y todo esto del aspecto del arte y X cosa. Y le chocaba mucho esto de querer vivir, al menos en esta parte, ¿no? Es muy, muy industrializada de la música, pero al final de
Pero
cuentas terminaba haciéndolo, como de que, híjole, no me choca, pero
también
tengo que hacerlo.
por ejemplo, los pintores del Renacimiento y de épocas anteriores de la historia del arte, pues tampoco hacían el arte porque ellos quisieran, sino porque se los mandaba el rey o los sacerdotes, así. Y ahí pues le intentaban innovar, pero tampoco mucho, porque si se salían mucho de la forma establecida de cómo hacer las cosas, pues ya no los iban a contratar y tal. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, Miguel Ángel, todos estos artistas también trabajaban por encargos. Y no creaban sus obras nada más porque sí. Creo que o cuanto menos siempre debe de haber alguien que esté patrocinando al artista. También pasó con Van Gogh, con su hermano. O sea, hay muchos artistas que pues básicamente los patrocinan o tienen que trabajar haciendo encargos porque tampoco les da para vivir únicamente haciendo lo que hacen o su arte. Y yo creo que, pues sí, la labor si quieres ser artista, pues sí, yo creo que tienes que resignarte a que vas a tener que hacer trabajos que no necesariamente van a ser de tu gusto, pero que pues los tienes que hacer, ¿no? Porque si no, no, pues no sacas de otra forma. Y pues no sé, yo creo que sí hay que resignarse un poco, ¿no?
O muchos
Ya.
empleados, ¿no? Que a lo
No,
mejor
y también
trabajan,
pasa
pero pues
con.
no, aquí no les gusta, ¿no?
Sí, también es justamente lo que decías, Kawa, es lo que refuta, digamos, a esta famosa pirámide de Maslow, porque según la pirámide de Maslow hay necesidades básicas que todo humano tiene que cubrir, pero muchos humanos no cubren esas necesidades básicas para irse a la cima de la punta a la punta de la pirámide de Maslow y cubrir su autorrealización y todo eso, que se supone que Maslow decía que iban a estar hasta el último. Pero hay personas que prefieren arriesgarse y apostarle toda suerte a cubrir esas mismas necesidades básicas. Pero yo creo que sí depende mucho de la persona, ¿no? De cómo se tome la labor del artista.
Y en conclusión, patrocínenos.
No, patrocinen. No, yo creo que el músico que comentó Perdido es el más conocido, Alex Sintek, y yo creo que es el ejemplo del ser creativo que no pelea ninguno de ningún, o sea, él hace música y es buena música, a mí me gusta, pues. Pero también su trabajo, él ha trabajado en Televisa desde niño, pues, desde chiquilladas, ¿no? Entonces, ese ambiente de mercadotecnia de Televisa pues era pues la máxima representación de venta, pues era el poderío de la mercadotecnia, ¿no? El gran ícono para llegar a las masas. Entonces, el trabajo que hace él para las marcas, para la propia televisora, en los programas cómicos o todos la música que pone, tiene una cuestión creativa muy interesante porque él es un ser creativo, efectivamente, ¿no? Tanto para hacer su música, como para el otro sentido de que la gente no sabe que él compone. Escucha, no sé, la música de Eugenio Derbez en sus programas. Esa música la hace Alex Sintek y la gente lo reconoce por eso, pero lo reconoce por Sexo, Pudor y Lágrimas. Pero él gana 5 o 6 veces o 8 o 10 veces más por aquella música de que la gente o aquel eslogan que la gente no lo conoce, que la música que es popular. pues, ¿no? Entonces él puede estar sin bronca haciendo lo que le gusta en música, aunque no gane, porque tiene solucionado su problema económico en aquello que la gente ni siquiera se lo reconoce, ¿no? Entonces, esta combinación de digamos, de generar cosas por la cuestión creativa, creo que no se pelea. Está bien que haga, que él venda su trabajo hacia Televisa, por ejemplo, y pero que también otorgue otras cosas. Y eso, pero, como dice Perdido, igual como Paco Ignacio Taibo decía, yo puedo escribir lo que yo quiera ahora, porque el libro que me dio a ganar, que es la biografía del Che, me lo permite. Entonces, si tiene el músico solucionado su problema de subsistencia, el artista puede desarrollar más todavía. Pero la bronca es que muchos se quedan, y esos músicos no los conocemos. El que hizo eso de cha cha cha, Charmin, quién sabe quién es, cabrón. O sea, todos esos singles que vamos a ver al ratito, ni sabemos quién los hace, pero no les importa. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es sobrevivir, y eso, de eso viven y todo, pero ahí es en donde yo creo que la limitación del arte, si se hace solamente por sobrevivir y ganar dinero, eso sí yo lo censuro de manera personal, pues, ¿no? Pero bueno, cada quien.
Sí, que justo te iba a decir que es un excelente ejemplo, Alex Sintek. Estaría genial que nos viniera a platicar justo del tema, porque yo puedo mencionarlo acerca de mi percepción, de lo que he escuchado en entrevistas de él, ¿no? Sobre todo por esto que decías, Pacheco, de que probablemente de la parte de los singles, y no solo de eso, él hace música para películas, para programas de televisión, etcétera. Sin embargo, en alguna entrevista sí lo percibí como que quizá no está del todo satisfecho, ¿sabes? O sea, a que realmente esto que decía Kawa, ¿no? De estar viendo que realmente gana dinero, pero para el arte que realiza, en algún momento lo escuché mencionar que no estaba satisfecho de que la gente no lo reconociera y que viera que es músico, y lo dijo muy claro así de, tú eres Alex Sinker, ¿no? Y que como tú dijiste, pues Sexo, Pudor y Lágrimas, y ya no haces nada nuevo, o sea, el que le dijeran eso le pegó en el, en sí, el,
claro,
en el alma, en el ego, en no sé dónde, el contestarle y decir, mira, aquí están mis sencillos, o sea, esto es lo nuevo que estoy haciendo, pero que no lo pueden reconocer la gente, ¿no? Entonces, no sé, digo, estaría bueno que él viniera a defender aquí su punto de vista, pero es lo que yo percibo, que realmente no está del todo satisfecho con lo que está haciendo, aunque realmente creo que es muy bueno. O sea, si ya te pones a investigar qué ha hecho de trabajos para este tipo de empresas, ¿no? Que ya, como bien decía, Perdido, ¿no? Como aquellos artistas de pintura, ¿no? Que se los pedían, no era que quizás saliera naturalmente por la inspiración que tenían, sino pues casi casi por el contrato que tenían, en ese entonces más bien obligados, pero algo así lo veo yo, ¿no? Y creo que pues sí es una lástima que no reconozcamos a esos artistas y que sepamos de su trabajo, pero sin saber sus nombres, ¿no? Y creo que es muy creativo y es algo verdaderamente complejo. O sea, debes de tener una mentalidad no solamente respecto a pensar musicalmente, sino pensar justo esa otra parte, ¿no? De pues qué emoción le voy a dar a la audiencia, ¿no? O qué quiero que sienta la audiencia con eso que estoy componiendo. Y hace rato decía Kawa que la duración, ¿no? Yo me quedo pensando que hasta por géneros y demás, pero les voy a poner un ejemplo. Hace poquito vi un evento de Netflix, ¿no? Lo llamaron Tudum, Tudum, porque es el, ni siquiera puedo decir que sea una canción, este single son unos tonos, así como tal, de la marca Netflix, no sé si ubican, pero seguramente algunos desafinados que vean creaciones de Netflix identificarán el Tudum, ¿no? Pasa en sus creaciones propias, y son unos tonos, ¿no? No sé cómo llamarlos, así como tonos, que justo si los quien consuma Netflix seguramente los identifican al grado que su último evento lo llamaron así, ¿no? Tudum, porque toda la gente ya reconoce esos sonidos. Y lo mismo ha copiado algunas otras plataformas como Disney Plus o cosas así, que son sonidos súper cortos, pero que a fin de cuentas se quedan rápidamente en la mente de la gente, ¿no? Al percibirlo y lo identifican súper rápido. Pero qué complejo esto, que retomando un poco esto de la mercadotecnia con respecto a la música, porque justo al artista no estoy seguro de que realmente le llene estar haciendo estos temas, ¿no? Y le llene, me refiero a esa parte de satisfacción artística y musical, ¿no? Quizás sí le llene los bolsillos, pero no sé si está satisfecho, ¿no? Está curioso, porque realmente no es fácil hacerlos, sí necesitas mucha creatividad, ganan lana probablemente, pero no sé si esté de lado su satisfacción artística, ¿no?
Yo digo que vayamos con los ejemplos. Ahorita mencionabas el de Netflix, y hay otro también muy parecido, que nada más son como dos campanadas muy chiquititas. ¡Tin, tin! Que te aparece en YouTube luego,
el de
luego.
Didi, ¿no?
Exacto, el de Didi, ese también es un ejemplo muy clarito de esta nada más tonalidad muy simple. Y yo estuve viendo un poquito de que hay como que diferentes tipos de, digamos, de cómo enfocan estos chingos. Porque hay, por ejemplo, los que son tipos muy personalizados, como estos que ya mencionamos. Hay otros que son digamos que ya tomados directamente de alguien que hizo un trabajo, ¿cómo se dice? Muy personal, o que es originario de otra persona, ¿no? Que digamos que a lo mejor dice, ah, pues voy a contratar a tal artista famoso y le pago las regalías de su canción y la pongo en mi marca, ¿no? Que también está viendo de estas personas que se dedican a hacer este tipo de contenido, es que para las empresas es incluso más más rentable que hagan eso, hasta cierto punto, que el hecho de que hagan su propia tonalidad, porque el artista, al que ya está posicionado, pues de cierta manera llama más gente, ¿no? Entonces es más caro, obviamente, pero de cierta manera sí les genera más tráfico. Poniendo un claro ejemplo ya un poco viejito, es con Pepsi, la empresa esta de PepsiCo, y Michael Jackson. No sé si se acuerdan alguna vez ver algún comercial donde salía él, ¿no? Y parte de su música. Entonces, ¿cuánto dinero no le han de haber pagado a Michael Jackson para salir tanto en el comercial como de cierta manera incluir su música, ¿no? Es un ejemplo. Otro es que a lo mejor copian la tonalidad de alguna canción de algún artista conocido, y ya sea que le cambien la parte de los tonos de la canción como tal, o la letra. Ahorita se me viene una en la mente, que es una canción del grupo My Chemical Romance, que la canción literalmente se llama Na 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 Na, y la canción va como Na 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 Na, y no recuerdo qué comercial lo utilizó, pero no va exactamente en la misma tonalidad, ¿no? De la misma canción. Y hasta cierto punto eso puede ser considerado un plagio, porque dentro de estos jingles también hay plagios, en donde literalmente ponen la canción como tal, y lo único que hacen es cambiarle la letra. Y el punto malo es que no llegan a pagar, digamos, la regalía de la canción como tal, de la pura música, ¿no? Y eso pasa más en la parte política, ¿no? Desgraciadamente pasa eso. Y han sucedido casos, ahorita no tengo el dato de algún caso en específico, pero se ha sucedido en el que reclaman los músicos que estén utilizando su música para fines políticos. Y creo que una de las bandas eran los Rolling Stones, creo que me acuerdo, o no me acuerdo quién era, que Donald Trump estaba utilizando en su campaña. Entonces lo quisieron demandar porque, pues, oye, ¿cómo, no? Sin nuestro permiso ni nada, ni cuestiones legales, pues casi casi una demanda, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, sí han surgido también casos muy, muy curiosos y muy, chuscos dentro de, al menos hablando de la política, no sé si se acuerdan del Movimiento Naranja, que era un tema, ¡újoles!, muy, muy sonado también eso, que también es un jingle, ¿no? Como tal, y fue muy conocido. Ahorita si lo escuchas, luego, luego ya sabes que es de eso, ¿no?
Oigan, entonces, acá el panadero de mi colonia no paga derechos de la canción de Tintán. El panadero con el pan.
Yo creo que por la antigüedad de la rola, ya no pagan derechos, me supongo.
Pero creo que sí hay alguien que de cierta manera tiene el título, digamos que el cargo de ese contenido, ¿no? Ya viejo, no me acuerdo de quién había visto.
No sé si pasará con la música, pero por ejemplo con los libros, el autor, cuando se muere, tienen que pasar como 70 años para que la obra sea libre. Ajá, si no la tiene alguno de sus familiares o alguno de sus hijos, así.
Seguramente sí, yo creo que sí, pero justo quería retomar un poquito esto que decía Kawa de que toman, estamos hablando de los jingles, o más bien los singles hechos específicamente para alguien, y está esta otra parte que no había recordado hasta ahorita que no mencionó Kawa, de que toman ya canciones realizadas por los artistas y las toman como sello para su marca, ¿no? Ya dio el ejemplo de Michael Jackson con Pepsi. Acá en México recuerdo a la marca de aviones, bueno, más bien de aviones, la aerolínea Aeroméxico, con esta canción de Turtles, me parece, que también la retomó, y cada que te subes a un avión, pues se ponía la canción, y prácticamente mucha gente que no conoce la canción y de Turtles pensaría que es de Aeroméxico y no de Turtles, ¿no? Entonces, así muchos ejemplos de esas situaciones. Recuerdo, creo que de Fobia retomaron algo de uno de sus discos, de una de sus canciones. Creo que la marca de Doritos, estas frituras, también mucha gente la identificaba como eso. Algunos hasta darse a conocer. Yo recuerdo en la marca Telcel de telefonía tomaron una canción de una banda mexicana y que se empezó a hacer famosa la canción por la marca Telcel, al punto de que, por ejemplo, yo los conocí pues con eso, ¿no? Con la marca, dije, está buena la rola, y ya busqué quiénes eran, pero antes no los había escuchado. Entonces también puede ser esa situación, ¿no? Que se den a conocer mediante las marcas. No necesariamente hechas específicamente para la marca, pero lo retoman, ¿no? Que también sería, no sé si estos sean singles también.
Es lo que te iba a decir, yo creo que eso no es un single, creo que sería como de origen en sí, pues, ¿no? Diseñado para el producto como tal, porque lo otro, pues, es, no sé, yo igual pienso en más cercano al plagio, que no creo, porque pues lo primero que tienen que hacer es pagar el derecho de la música, ¿no? A lo mejor si le pones la letra diferente, sí podría ser pues ya ahí sí una cuestión de creatividad, digamos que enfocada o particularizada al producto que quieres vender. Porque si no, me imaginaría la música del Chavo del Ocho, o que utilizaba Chespirito. Esa música, también nosotros, yo igual pensaba que era una, que había sido una música compuesta precisamente para el Chavo del Ocho, y no, es una música de una pieza de la música clásica, aunque se oye como muy chistosa, pues, como que si fuera hubiera sido precisamente para Chespirito, ¿no? Pero no, entonces, y esa la ubica, toda la ubicamos como la música del Chavo del Ocho. De hecho, cuando se utiliza en los en los otros ritmos que hacen en cumbias o en todo, así le ponen, como la cumbia del Chavo del Ocho, y no le ponen la cumbia del nombre original de la rola, de la pieza de música clásica. Yo creo que entonces, bueno, no sé, ahí sí habría que ver si se puede considerar como de esa forma, que sí tiene éxito comercial también, pues sí. Pero pues no sé si quieran empezar a ver
los ejemplos.
Que tienen a la mente.
No sé, pero ya me imaginé ahorita que mencionaron lo del Chavo del Ocho, estar en un concierto acá de sinfónica y qué sé yo, con esa canción original. No sé, voy tan 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 tan. No sé.
Pues sí, hacen sinfónicos. Bueno, digo que originalmente Star Wars todo es música sinfónica, ¿no? Pero hacen hasta show con eso. Pues, ¿por qué no sacar una del Chavo, no?
Sí, sí, sí. Esa, para que vean, va a ser la presentación de una de metal, versión metal, la del Chavo del Ocho, la del refere Chespiro, un amigo que tenemos.
Exactamente.
Ahí va a salir. Sí.
Pues a ver, les voy a mencionar algunas, a ver si me salen, y si se acuerdan y me ayuden a completar de algunas marcas que encontré aquí en internet. Yo tampoco me acordaba, pero unas definitivamente sí se quedaron en mi cabeza. Entonces voy a mencionar unas y a ver si las pueden completar, ¿va? Ahí va, la primera dice así. Dice, Cés, te vuelvo a la vida, porque si limpia.
Limpia y refresca.
Sí se la supo el Pacheco.
Pero fíjate, ahí al menos marca, o sea, dice el nombre del producto.
La marca, tal. Es correcto.
Pero yo tengo uno que seguramente falló en el sentido de, a ver si ustedes dicen, cuando si sientes que te pica la colita, en una de esas tiene lombrices. Pero, ¿qué marca es? O sea, ¿qué producto es?
Yo sí me acuerdo.
¿Sí?
Porque lo Cagua ocupaba. Ah, no.
Porque lo ocupaba. ¿Qué iba a decir? No, pues yo nunca he usado eso.
Porque... Si sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices. Pero hasta ahí es lo que la gente recuerda.
No menciona la marca.
Es que como el nombre es muy raro, se llama, el producto se llama Vermox, entonces como que no lo ubicas. Y ahí sí yo creo que la frase, el single tiene mucho éxito, porque pues, aparte es muy jocoso, muy chistoso, pues, ¿no? Y entonces se quedó en la gente, pero el producto en sí, no, entonces ahí sí falló un tanto, creo, en esa.
Sí, tienes razón, porque los otros ejemplos sí que tengo por acá, sí menciona la marca como tal, ¿no?
Ahí yo creo que falló que el peso cae en lo chistoso, ¿no?
Lo chistoso, sí.
Igual, ahorita me estaba acordando de un comercial de un carro, no sé ni qué carro es, pero me acuerdo mucho de ese comercial, porque ahorita lo pasan y el perro se llama el Chilindrino. Y dicen, ay, llámalo al Chilindrino. Y pues, o sea, siento que todo el comercial no vale de nada, porque todo el peso cae en el Chilindrino, ¿no? Como que es lo que llama más la atención, ¿no? Lo pícaro, no sé. Igual en este de, si tú sientes que te pica la colita, en una de esas tienes bichitos. Ajá. Yo creo que todo cae en, el peso de la atención cae en esa frase que en el nombre del producto, ¿no?
También como el primo de un amigo o algo así, ¿no? Que era una cuestión de
algo así.
De las hemorroides, sí, pero el producto, el nombre de ese producto no, tampoco no da. No me acuerdo cuál es. Pero todo el contorno sí sí se acuerda uno. Pero es
por ejemplo, si digo con XL3.
Ah, pues ¿cómo? Con XL3 alivia la gripe en un 2x3.
Ahí está, mira.
Sí. Pero ahí sí el producto está completo, XL3, ¿no? Sí, sí.
Yo tengo otro, a ver si lo ubican. Lo voy a tararear para que no lo ubiquen tan fácil, aunque yo creo que sí lo van a ubicar. Es tararata, 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 tararata. ¿Saben cuál es?
Juguetes, mi alegría, ¿no?
No.
¿No?
El eslogan es pega de locura.
Ah, ya sé.
Sí, sí, sí. El cola loca, tienes razón. Ajá. Bien.
Yo lo confundí, pero bueno.
Sí, el que dices es este. Tererererererem, tererererem, tererererem. Juguete es mi alegría, ¿no?
Exactamente.
Juguete es mi alegría, aprendemos y jugamos. Y ahí pues es mi juguete, es mi alegría, sin bronca.
Ajá. Y creo que digo, no estaba yendo a las marcas, pero hace rato justo decía, ¿no? Yo mencionaba los de, por ahí el ejemplo que tenía el cago afuera, pero el de los colchones viejos y esas cosas, también podría contar como un single, ¿no?
Sin duda, sin duda.
O el clásico, los tamales oaxaqueños, o inclusive hay, yo he observado que hay tamaleros, no el clásico de los oaxaqueños, sino se aventan sus singles propios, traen ahí su bocina y ellos ven que ellos gritan, ¿no? Hay tamales de rajas, o no sé, empiezan a decirlo, pero llega el momento que creo que puede llegar a ser un single, porque una vez que lo escuchas, aunque no escuches todavía que quizá qué es lo que está ofreciendo, pero ya sabes que viene, ¿no? O he escuchado ejemplos de la basura, el gas o cosas así, que se crean sus, hasta sus gritos, ¿no? A veces ni sabes qué está gritando, pero ya sabes qué producto viene, o sea, ¿no? Ya lo ubicas y creo que funciona de la misma manera, creo yo, ¿no? Entonces quizá no necesariamente necesitas esa gran empresa y el gran músico que sea muy creativo para crear un single.
Entonces, en Martínez de la Torre escuchábamos, y fíjate, como dices, no fue una persona estudiosa de la música, nada, pero gritaban, en lugar, el gas, pero no decía así, decía el gas, entonces escuchaba la palabra como que estuviera gritando la esta que no podemos decir por la cuestión del YouTube, pero se escuchaba como el gas, y entonces, chirrión, y era como una cuestión que era como un albur, pues, ¿no? Pero pues era el gas, o sea, entonces, ¿qué dice? El gas, no dice el gas, no dice el gas, dice otra cosa. o la del igual en Veracruz, la del güero, la de las nieves, ¿no? No dice nieves ni nada, pero al menos en la cuestión turística o esta cuestión, pues el que sepa del puerto de Veracruz y le dicen güero, sabes que se refiere a las nieves, ¿no?
Eso no me lo sabía. Acordé
de otro de los conciertos que se han hecho aquí en ESA y que de hecho se hizo popular un señor que vendía mercancía de los grupos que se estaban presentando. Claro. No me acuerdo cómo decía este señor, pero decía, así de que
llévese el de los bueyes que tocaron, ¿no?
O algo así. Así algo
los
así.
Los bueyes estos que tocaron hoy.
Tocaron aquí. También es su propio jingle, por así decirlo, ¿no?
Que fíjate que está, digo, saliendo un poco de la parte de los jingles, pero relacionado a la mercadotecnia, a este cuate le funcionó cañón, ¿no? Era muy atractivo justo porque en lo personal, cuando yo lo vi y lo escuché, pues se me hizo muy, muy gracioso cómo anunciaba los productos. Seguramente sí conocía las bandas, pero hacía ver como si no lo hiciera, ¿no? Como si no supiera en realidad quién estaba tocando y eso se me hacía demasiado gracioso. Entonces, sí, fue buena su estrategia.
A ver, ¿quién se avienta un comercial? Que tiene añísimos, pero aún así, la muñeca Lili Ledi.
Ay, ese sí no me acuerdo, a ver.
¿No te acuerdas ese de llora y llora y mueve sus manitas?
Ah, sí,
ya me lo sé, contenta llevando la paz. Y era toda una canción, porque el sí duraba, pues, y era una canción, pero al final la frase que era, porque era la muñeca llorona de Lili Ledi.
Fíjense que uno que no me podía sacar de la mente en algún momento, cuando iba al supermercado, muy reciente, Es este del Atún Dolores y ni siquiera es tan complejo, ¿no? No sé si lo ubican, pero nada más dice Atún Dolores, tum, tum, tum. Y la traía un ratote en la cabeza cada que iba al centro comercial porque ahí lo ponía, ¿no?
Me acordé del comediante Franco Escamilla, que en uno de sus monólogos dice que cuando a veces estás en algún lugar, de cierta manera inconscientemente, si escuchas una canción en el fondo, posiblemente se te quede en la cabeza. Y que a lo mejor vayas ya después a algún otro lado, y si eres muy distraído, posiblemente todo el tiempo estés pensando en esa canción, ¿no? Y otra persona te está hablando y tú no piensas en otra cosa más que en esa canción, ¿no? Y pone ejemplo la canción de Sergio el Bailador, ¿no? Que hasta sus propias neuronas están ahí bailando y centrado en eso, que realmente en lo que le están diciendo, ¿no? Porque sí, eso también pasa dentro de esto, aunque no precisamente sea un jingle, pero pues sí, esto puede llegar a pasar, ¿no? Y que, pues, y bueno, ya directamente en esto, pues se aprovecha, ¿no? De este tipo de cosas para.
El
A
del
mí.
Alex Sintek que se hizo meme fue el de quítale lo aburrido, ponelo divertido,
Ah,
es un tomate, lo que a ti te late.
sí, ándale, sí, ese cuate es
Sí,
muy, 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 muy
muy
bueno,
creativo,
muy
sí.
bueno.
Y eso que decía Arcagua ahorita, a mí me pasa, no al grado quizá de distraerme y no poner atención, pero la última canción, así sea muy breve el momento en que la haya escuchado, se me queda en la cabeza y la estoy tarareando, o sea, o cantando, dependiendo si me sé la canción o no. Pero eso me pasa muy seguido y seguramente a muchas personas puede ser muy similar, pero ya sea en el transporte, en el puesto de discos o escuchar con un vecino, lo que sea, después, esa última canción que escuché, la estoy tarareando después. O sea, entonces seguramente en mí afectan esos singles muy cañón porque seguramente se me han de quedar muy fácil. Este me
Desde mi
acordé también
generación,
de. No sigue,
debe
vaya.
ser de mi generación, yo creo que hablaba hace rato de después como decía, perdido, después del radio, que era solamente hacer mercadotecnia a través de la música, del oído, viene la televisión, y yo creo que ahí es en donde yo decía que eran los dos sentidos visuales y auditivos. Y creo que los de mi generación van a estar de acuerdo conmigo que el éxito visual y auditivo fue la del Mundial del 86, con la famosa Chiquitibum a la Bimbomba, que es bueno, pero ahí y pasa lo mismo. Fuera de lo visual que tenía la marca en sus senos, Marc Castro, que era Carta Blanca, el Chiquitibum se volvió muy famoso. Pero no decía igual lo mismo, no decía la marca.
La
Pero
marca.
sin duda te acordabas, porque la marca estaba precisamente en lo que era su movimiento pues sí, en sus senos, y era el éxito en ambos sentidos, visualmente y musicalmente. Y ese comercial se quedó a los de mi generación por siempre, que a la fecha todos se preguntan dónde está Marc Castro, ¿no? Por ejemplo.
Sí, me parece que ese sí, digo, no me tocó, no lo recuerdo a ciencia cierta cuando estaba el comercial, pero creo que pasó generaciones ese comercial. Como que fue muy conocido al grado de que sí, aunque ya no esté, ni siquiera estuviera al aire, es muy recordado, ¿no? Creo que eso, y aparte, según recuerdo, fue del Mundial, ¿no? O
Sí,
sea,
del Mundial
del
86.
Mundial en México, entonces fue un momento trascendental también en el país y se hizo muy, muy famoso ese comercial.
¿Qué más?
Pues en lo que
Yo
piensan,
quería mencionar los tipos que ya no los había mencionado, los tipos de jingles que pueden haber. Por ejemplo, hay los más conocidos que ya estuvimos hablando, que son los publicitarios, que son, bueno, sí, son publicitarios, los más comerciales, ¿no? Que su intención es promocionar algún producto, servicio o marca de una manera muy en específica. No sé si han llegado a ver comerciales que, por ejemplo, te sale, no sé, promocionando específicamente un shampoo de, no sé, de coco, de chile o qué sé yo, ¿no? Te lo promocionan y te lo dicen de una manera muy directa, ¿no? Hay otros que es de identificación, que son aquellos que van muy enfocados a directamente, puede ser por el lado de que te describen el producto o un servicio, y que posiblemente por otro lado nada más es la parte musical y te identifica a ti. Y eso va más dirigido, por ejemplo, a cuestiones de programas como, por ejemplo, radio, televisión, como por ejemplo ya he mencionado lo de Netflix, que a lo mejor, sabes que es una serie, te aparece el tutún, ¿no? Cosas así. Ahí encaja, digamos, ese tipo de jingles, al menos en la parte musical. Por ejemplo, nosotros también tenemos uno, ¿no? Dentro de nuestro programa, ¿no? Digamos que encajaría ahí. Otro es que digamos es más centrado a como la parte de la introducción, pero por ejemplo de programas, ¿no? De televisión. Podría ser que también en los podcasts y todo eso, pero es más, por ejemplo, es en programas de televisión. Otro es el que ya habíamos hablado también en la parte política, ¿no? Y ya habíamos puesto el ejemplo del Movimiento Naranja, o que se utilizó, por ejemplo, la de Despacito, ¿no? Esa la explotaron a full, ¿no? Esa canción. Pero sí, esas son como que las partes que quería mencionar de cómo es que también digamos, se desglosan los tipos de jingles y cómo es que se utilizan.
Y eso, esas herramientas son precisamente para los creativos. Y yo insisto, y también estoy de acuerdo como decía Perdido, que no tiene nada de malo, pero al final, pues sí es un. Fíjate, imagínate, por ejemplo, a mí, ¿no? Me dicen, yo quiero que me diseñes un espacio, confortable. Entonces, tú te vas y tienes que generar a partir del concepto confort. Y a partir de ahí tienes que desarrollar todo lo demás. Y tú dices, bueno, ahí haces estudio, investigas y dices, ¿qué es lo más confortable para el ser humano? Pues el útero, ¿no? Cuando estás desarrollándote, porque es tu espacio cerrado y te protegen, es lo más. Entonces, a partir de desarrolla eso. Y tú le dices a un alguien que haga jingles y le dices, es que quiero que mi producto se le quede en la cabeza el nombre de mi producto y todo de la gente. Y entonces, ¿qué herramientas utilizas? Y alguien dice, no, pues incluso, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué? El albur, ¿no? Alguien dice, no, pues el albur. Entonces dice, toma Melox o mastica Melox, ¿no? Entonces, estás albureando y eso funciona, pues, porque tú dices, ¿qué es lo más popular? O sea, y es una cuestión y alguien le pega y dice, pues es que todo lo que más se le queda a la gente y todo, pues es como el albur, ¿no? Un albur se lo aprende mucha gente. Entonces, hacen utilización de eso y efectivamente, entonces esto es una cuestión, pues creativa, ¿no? Alguien tuvo la capacidad de decir, investigar y saber y todo, y después llega y lo presenta y no, pues sí, y al final tiene éxito. Entonces, yo digo que esta cuestión de lo que decía Cagua, de diferente, o sea, lo que te, la forma de cómo vas a utilizar, o qué técnica vas a utilizar para poder hacer ese trabajo creativo, pues sí, o sea, no es fácil, digo, pues, así haya técnicas y eso no creo que sea tan sencillo.
Y seguramente ha habido intentos fallidos, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de
Seguramente.
los exitosos, pero
Los
seguramente.
que no son exitosos, precisamente por eso no nos acordamos porque no lo son, ¿no?
Exactamente. Pues listo. En lo que nos vamos despidiendo, les recuerdo lo de las redes, que estamos en Facebook, síganos en Facebook. véanos en YouTube y escúchenos en Spotify y Anchor y en Apple Podcast y en Google Podcast y demás. Entonces, hasta es más, si tienen Spotify, díganse a su Alexa o a su Google Home y esas cosas, reproduce charlas desafinadas y ahí estará también. Entonces no hay pretexto. Pues ahí está, desafinados. Está bueno ese tema, creo que seguramente los desafinados tendrán ejemplos, ¿no? De qué otros singles se nos están yendo o cuáles están en su cabeza para que los pongan ahí en los comentarios y nos digan qué otros conocen también y que nosotros no estamos aquí recordando quizá, ¿no? Pues listo, no sé qué otra cosa ya para ir cerrando este programa.
Pues nada, que disfruten la música y si se dedican a la música, pues tienen que considerar de que al final de cuentas tienen que estar involucrados en esta parte de poder crear contenido, porque sí, como dicen, o sea, realmente no es malo el crear este tipo de contenido, pero sí como que tratar de dar a conciencia a aquellos que se dedican a la música o que quisieran dedicarse a la música es como que un punto a favor, en el cual pues podrían sacar ingresos, ¿no? Porque hay incluso plataformas en las que tú puedes subir tu contenido y ese contenido lo pueden utilizar las empresas, no específicamente para este tipo de herramientas, pero sí de otro tipo que a lo mejor no mencionamos aquí, pero que son más ambientales, por ejemplo, ¿no? Y existen una infinidad de herramientas que tú puedes crear a base de la música y que tú, bueno, te podría generar ingresos, ¿no? Y de cierta manera, pues, como que ser consciente de que una cosa es tu trabajo y que aquello que te va a generar como que cierto ingreso, y otra es como que tener como que el espacio para poder dedicarle a la parte creativa, ¿no? Para que no exista realmente ese conflicto, pero pues sí necesitan como que indagar un poquito en estos temas para que se den cuenta de que hay más posibilidades y que pues no debería de existir algún conflicto en este tipo de cosas. Y pues nada, ya después nosotros nos vamos a inventar un jingle para nuestro programa, para que nos hagamos más más conocidos, aunque sea nada más por eso, porque ni nos van a ver, así, ¡ah, está chido el ratón! ¿No?
Mínimo que se haga viral en TikTok con Alex.
Y pues sí, ¿no? Y como decía Kawa, no tiene nada de malo, y pues es otra opción, ¿no? Para vivir de la música y pero pues sí, no descuidar lado creativo y pues no sé, hacer este tipo de canciones para sacar dinero, pero para hacer tu arte ya que quieres, ¿no? Y pues nada, sería eso.
Yo en esta cuestión recordé algo que apenas estaba con otra persona. Platicábamos sobre entonces no podemos ser felices sin dinero, decía. O no podemos ser, pues sí. Y yo le decía que un vagabundo puede ser feliz, ¿no? Sin dinero. Pero también, si te pagan por hacer algo que te gusta y con eso ganas dinero para, pues no sé, para ir a la montaña, para ir al mar, pues entonces, pues no, pues eres libre, ¿no? Ganar dinero a través de que te paguen por hacer lo que te gusta, pues eso, pues es la libertad. Entonces, yo creo que todo aquel que gane dinero haciendo lo que le guste, pues así sea un jing, un músico, pues está en su derecho, ¿no? Y si con eso está bien, pues adelante. Yo, la verdad, de mi punto de vista, me gusta el arte, ¿no? Y hay cosas que no lo veo como arte. Pero bueno, cada quien tiene su derecho y que les vaya bien, pues, si con eso son felices, pues adelante, no hay problema, ¿no? Ya, a lo mejor nos quedaremos los puristas y amargados diciendo que no es para nosotros, pero pues cada quien, ¿no?
Sí, creo que justo en esta frase que tenemos de vivan la música, se resume esta parte también, ¿no? Si viven la música desde este punto de vista de los singles, pues también se vale. Entonces, ahí está,
que
¿no?
La vivan entonces, y ahí, que la aprovechen.
Y que la aprovechen, exacto. Perfecto. Pues muchas gracias, Desafinados. Hasta aquí este programa de los singles de Charlas Desafinadas. Nos estaremos escuchando y viendo en la próxima emisión. Y muchas gracias por escucharnos. Seguimos viendo ahí sus comentarios de qué más les gustaría escuchar y ver. Entonces, seguimos sus comentarios. Recordamos, viva la música, pásenla chido y nos estaremos viendo en la próxima. Así que cuídense y sigan viviendo la música. Bye.